En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 19 de marzo, día festivo. Felicidades para los Joses, las Josefas, para todos los padres, por supuesto. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Como siempre, mil gracias por acompañarnos durante la próxima hora en la que os vamos a contar lo más interesante del deporte madrileño. La noticia del día es el sorteo de la Liga de Campeones y al Real Madrid le ha correspondido medirse al Liverpool, un grande de Europa que anda en horas bajas, sexto en su liga, a 25 puntos del líder, pero en jugadores muy peligrosos, especialmente en su delantera. Y además viene una nueva jornada en una apasionante lucha por la Liga. El Real Madrid, a 6 del líder, será el primero en jugar mañana a las 4 y cuarto en Vigo contra el Celta. El domingo, 6 y media, Atlético de Madrid a la vez. Y el domingo, 9 de la noche, partidazo de mucha dificultad para el Barça, que está a 4 de los rojiblancos. Real Sociedad, Barcelona. Enseguida estamos con todo ello y con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ángel Garrido, protagonista de la jornada, al anunciar que abandona Ciudadanos y la política.
Solo horas después de que Ignacio Aguado diera un paso a un lado para dejar que Edmundo Val sea quien encabece la candidatura de Ciudadanos en las elecciones del próximo 4 de mayo, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid en su día y hasta hace unos días consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha dicho que se va, que se marcha. Hace un rato ha hablado con los compañeros del 120 Minutos de Telemadrid. Dice que está cansado después de 25 años de servicio público y que la política se ha polarizado mucho en estos últimos tiempos. Va a remar, sin embargo, asegura, durante la campaña en favor de Edmundo Val.
Y yo voy a estar hasta el final de legislatura, voy a estar trabajando desde luego en la campaña con Edmundo Val, que es nuestro mejor candidato. Tenemos que seguir lanzando el mensaje que nos representa, que es el del centro, el de la moderación, el de las personas que creen en la concordia, en un lenguaje moderado, el de las personas que creen que es mejor negociar que imponer y que incluso es mejor un acuerdo en el que pierdas parte a una imposición, aunque tenga la mayoría para obtenerla, ¿no?
Precisamente acaba de pasar también por el 120 Minutos Edmundo Val, el candidato de Ciudadanos a las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo. Ha explicado sus motivaciones para dar el salto a la política madrileña.
Ese proyecto político tan bonito de centro, todo el mundo está de acuerdo en que es absolutamente imprescindible para la política de nuestro país, porque es el que permite que de la ecuación de gobierno salgan los populismos, los extremismos tanto de derechas como de izquierdas.
Un dispositivo especial de la Guardia Civil vigila la sierra durante el puente de San José tras la petición de ayuda de 10 localidades.
270 agentes de la Benemérita velan para que estos municipios no se colapsen con la llegada masiva de turistas de otros puntos de la región al estar cerrada perimetralmente la Comunidad de Madrid. Una de las localidades que ha pedido ayuda a la delegación de gobierno es Manzanares el Real. José Luis Labrador es su alcalde y dice que quizás debido al tiempo que no acompaña en estos días, de momento la cosa está bastante tranquila.
Hoy en Manzanares el Real la situación es relativamente calma, con menos gente que lo habitual en fines de semana. Quizá por el tiempo, por la climatología, estamos en un día bastante gris, con frío, aire y posiblemente en breve se ponga a llover. En cualquier caso, el operativo de seguridad está preparado para gestionar la llegada de visitantes a nuestro municipio.
Y la Iglesia de la Paloma ha reabierto hoy, 2 meses después de la explosión que se saldó con 4 fallecidos.
Precisamente hasta ahora da comienzo una Eucaristía en la Paloma con la que se pretende rendir homenaje a las 4 víctimas de aquella explosión de gas que se dio, recordamos, en el número 98 de la calle Toledo, en un edificio del arzobispado pegado al templo. María Encino es presidenta de la Real Congregación de la Virgen de la Paloma.
Bueno, es un día especialísimo, un barrio que ha sufrido especialmente, se ha visto especialmente afectado por este hecho, y que hoy pues lo que define es alegría, gratitud, esperanza, esta mañana soleada, aunque fría, que se ha levantado para que todos nos podamos acercar de nuevo a la Virgen de la Paloma.
Os esperamos a partir de las 2 de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:05, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial de la información deportiva a esta hora de la tarde. El Real Madrid ya tiene rival en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, será el Liverpool. Sexto enfrentamiento en la Copa de Europa entre el conjunto de Liverpool. El último precedente, la final de 2018 en Kiev, no era el rival más fuerte seguramente en esta edición de la Champions, pero tampoco el más asequible. Si pasan, los blancos se enfrentarán al vencedor de la eliminatoria, Oporto-Chelsea. Un equipo merengue que entrena esta tarde por última vez antes de viajar a Vigo, donde mañana abren la jornada para los madrileños ante el Celta. Zidane recupera a Casemiro tras su sanción en Champions y sigue con las bajas de Carvajal, Hazard, Odriozola y Mariano.
¿Cómo han quedado el resto de emparejamientos de los cuartos de final de la Champions? Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Del resto de eliminatorias, sobre todo destacar dos partidos. El Bayern de Múnich-PSG con vuelta en París, o con lo que es lo mismo la reedición de la última final de la Champions League. Lewandowski contra Mbappé en un partido donde en principio además ya estará Neymar. Otro gran duelo es el que protagonizarán el Manchester City y el Borussia Dortmund con vuelta en Alemania. El equipo de Pep Guardiola en un gran estado de forma buscará por primera vez las semis de la Champions ante el hombre de moda, Erling Haaland. Y quizá la eliminatoria más descafeinada de estos cuartos de final la protagonizarán el Chelsea y el Oporto, dos equipos que no estaban en las quinielas, pero que se han mostrado sólidos en estos octavos de final.
En la Liga Europa tenemos al Villarreal y al Granada en el bombo de los cuartos. El sorteo está comenzando ahora mismo en Nyon. Estamos ya en el balcón de la jornada número 28 en primera y la lucha por la Liga está apasionante. El Real Madrid, ya lo sabéis, en Vigo contra el Celta mañana, los blancos a 6 del Atlético, que reciben el domingo al Alavés. La duda estriba en saber cómo reaccionará el Atlético tras el caos europeo. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Es un partido muy importante porque el Atlético de Madrid sabe que luego hay un parón y viene un calendario muy complicado en el Campeonato Nacional de Liga, y también que el Madrid juega en Balaídos y el Barcelona en Anoeta, dos salidas complicadas. El Atleti ha aparcado el pasaporte europeo, se centra en su Champions, 11 jornadas para levantar el título número 11 de su historia.
Por su parte, el Getafe jugará el domingo a las 2 de la tarde en el Coliseum frente al Elche de Escribá, que viene de perder contra el Real Madrid y el Sevilla. Los de Bordalás llegan con las bajas de Cavaco, Cucho Hernández, Nion y Jaime Mata. En segunda tenemos dos derbis. Mañana Fuenlabrada-Leganés y el domingo Alcorcón-Rayo. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, José María. Y derbis además con mucho en juego. El Leganés tiene a tiro ya el ascenso directo e intentará meter presión a los de arriba con un triunfo sobre un Fuenlabrada que llega muy mermado por las bajas. Eso mañana en Butarque a partir de las 8:30 y el domingo a la misma hora en Santo Domingo, Alcorcón y Rayo Vallecano se miden en una final para ambos en sus diferentes objetivos. Hoy protagonismo en este partido de la una del rayista Bebé, al que preguntaremos sobre la marcha del equipo y sobre su futuro.
En la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid perdió en el Palacio contra el CSKA de Moscú 89-96. Los blancos se complican su pase a los cuartos de final. Necesitarán ganar al menos dos de los cuatro partidos que les restan. Habla el técnico Pablo Laso.
Respecto a las opciones, sabíamos que vamos a tener que seguir luchando cada partido para lograr el primer objetivo, que es entrar en playoff, y que obviamente todavía no lo tenemos. Sé que está muy comprimida la clasificación, pero bueno, ahora mismo en la cabeza tengo el haber perdido hoy y pensar en ganar el siguiente. No voy más allá de eso. Sigo pensando que está en nuestra mano entrar en el playoff, pero que obviamente está complicado, como lo ha estado desde el primer día.
Y las guerreras, las chicas de la selección española de balonmano, se juegan desde hoy en Giria, en Valencia, su presencia en los Juegos de Tokio. Se enfrentan a Suecia hoy y el domingo a Argentina. Dos de los tres estarán en los Juegos Tokiotas. Os habla José María del Toro. Carlos Sánchez Blas se encarga de la producción y de la coordinación. Raquel Cordonier es nuestra ingeniera de sonido. 1:09. En un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado disfruta de una tarde llena de fútbol y baloncesto madrileño. A las 4, en primera, Celta-Real Madrid. Y desde las 8, derbi en segunda, Leganés-Fuenlabrada. Y en la Liga ACB, Zaragoza-Movistar Estudiantes.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Clínica Barragán devuelve a tu cara juventud y belleza de forma inmediata y duradera con el concentrado de lipocitos y células madre, una técnica que se realiza a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita 91 300 2355. Clínica Barragán 91 300 2355.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Pasa una mañana de sábado, diferente, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 11, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 11, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole, de la mano de Daniel Ortuño.
Y completamos la mañana con gastronomía, escapadas, cultura, todo con Begoña Tormo, en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferente en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una con el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones, sin duda la noticia de la mañana. Ya lo sabéis, Real Madrid-Liverpool. El Liverpool, el equipo de Jürgen Klopp, es el rival del Real Madrid en los cuartos. El Real Madrid, de pasar a semifinales, se mediría en esa penúltima ronda con el ganador del Oporto-Chelsea. La otros dos partidos de cuartos, Manchester City, Borussia Dortmund y Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain. Obviamente los ganadores de ambos se verían en las semifinales. Primeras opiniones sobre el rival del equipo blanco, el Liverpool, recordemos, sexto en la liga inglesa a 25 puntos del líder, el Manchester City. Ha sufrido 9 derrotas en 29 partidos de liga. Es más, en los últimos 8 partidos que ha jugado en casa en Anfield, los ha perdido todo. Todos, algo inédito que no había pasado nunca desde la fundación del club en 1892. Viene ahora de ganar 2 partidos consecutivos, 2-0 al Leipzig en Champions, 0-1 al Wolverhampton en el campeonato de Liga. Carlos Rodríguez, ¿cómo lo ves?
Bueno, a mí me da mucho respeto el Liverpool. Yo creo que hay que respetar la historia, hay que respetar ese 6 que lleva en la manga. Tiene el Liverpool más Copas de Europa que el resto de equipos españoles, si exceptuamos al Real Madrid. Y aunque no es su mejor momento seguramente esta temporada en el que está ahora mismo inmerso el equipo de Jürgen Klopp, yo creo que hay que tenerle mucho respeto. Seguramente no estaba en esa terna PSG, Manchester City, Bayern de Múnich, pero bueno, creo que la historia pesa mucho en esta competición y para mí, aunque no sea a lo mejor el rival más temido, pero creo que va a ser muy complicado.
Blas.
Yo comparto el razonamiento de Carlos, creo que es un gran equipo en cuanto a jerarquía, lo ha demostrado en una eliminatoria peligrosa, ¿no? Como la tenía el Real Madrid contra el Atalanta, superando al Leipzig casi sin sufrir. Es verdad que tiene un boquete en la zona de centrales, está jugando con Phillips el chaval y con el turco Kabak, pero arriba tiene muy buenos jugadores, ya conocemos a Mané, conocemos a Salah, conocemos a Firmino y conocemos menos a Diego Jota, que está haciendo una gran temporada y me parece un jugador peligroso. Para mí, eliminatoria abierta, dos equipos que no llegan en su mejor nivel, pero dos equipos con jerarquía, con nombre en Europa y capacitados para ganar cualquiera de los dos.
Nuestro experto en fútbol internacional, comentarista aquí en el partido de la Onda, es Rodrigo Marciel. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, José.
¿Cómo ves la eliminatoria Real Madrid-Liverpool? Todos sabemos que realmente ninguno de los dos anda en su mejor momento, pero el Liverpool ha tenido tremendos problemas, sobre todo en defensa. Van Dijk, para mí el mejor central del mundo en este momento, lleva toda la temporada fuera. Está jugando el último partido, por ejemplo, con Phillips y con Kabak, que es un chaval que vino del Schalke y que solo tiene 20 años. Arriba no están tan lúcidos como la temporada pasada, pero son futbolistas de gran nivel. ¿Cómo lo ves?
Sí, la verdad es que es un Liverpool, el Liverpool más extraño de los últimos 4 o 5 años, ¿no? Está atravesando, como tú has dicho, una racha rarísima, donde en el mes de noviembre pensábamos que el Liverpool podía ganar la Premier League. De hecho, se puso líder, se acostumbró bien en los primeros partidos a vivir sin Van Dijk, pero empezaron las lesiones más en la pareja de centrales. Un dato curioso, Alexander Arnold, que era el mejor lateral del mundo en el lateral derecho, ahora no lo lleva Southgate. En la lista de Inglaterra. Es un poco sintomático de lo raro que está este Liverpool. Es verdad que ya ha roto esa racha negativa, pero es peligroso. Es peligroso en el sentido, todo el mundo recuerda aquel Liverpool de Benítez que acabó a 35 puntos del líder y ganó la Copa de Europa, porque tiene una seña de identidad muy parecida al Madrid, un equipo de eliminatorias, un equipo que se maneja muy bien en situaciones límite y no son tópicos. Yo creo que este equipo, si algo tiene, es orgullo. Tiene que pelear por puesto Liga de Campeones. Es un gran reto, ¿no? Pero peligrosísimo, evidentemente.
Estambul 2005, aquella final que recuerda. Exacto. Rodrigo Marciel. Carlos, ¿qué ha dicho Emilio Butragueño? Es el primer portavoz del equipo blanco que ha hablado acerca de este emparejamiento de cuartos.
Si hay alguien que va a manifestar un respeto absoluto, máximo, por el rival que sea, y más en este caso teniendo en cuenta que es el Liverpool, y que, bueno, pues se han visto las caras como aquel que dice hace poco en la final de 2018. Este es Emilio Butragueño y su opinión sobre el rival que les ha tocado en suerte en cuartos de final.
Dos históricos, dos clubes que han desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de esta competición. Yo creo que van a ser dos partidos apasionantes por todo, y hay que prepararse muy bien. Enfrente vamos a tener un equipo muy peligroso, es verdad, que tiene bajas de gente muy importante, pero aún así es un equipo muy competitivo, con una intensidad muy grande en el juego, con puntas muy peligrosos, y que tenemos que estar a nuestro máximo nivel para llegar a esas semifinales tan ansiadas.
Y fíjate cómo ha reaccionado Emilio cuando le han preguntado si, dadas las circunstancias, se puede considerar al Real Madrid, si da un buen nivel, como dio, por ejemplo, contra el Atalanta, favorito.
Es una palabra muy peligrosa. Creo que es una eliminatoria igualada. Creo que nosotros vamos a tener nuestras opciones, obviamente. Y que enfrente tenemos un equipo, no olvidemos que hace 2 años quedaron campeones, que tiene ese espíritu ganador que le ha hecho grande en Europa, y que eso lo tenemos que tener presente siempre. Pero sabemos cómo es la Liga de Campeones. Son partidos muy igualados, cada detalle al final puede resultar decisivo. Vamos a ver cómo llegamos y preparar bien esos dos encuentros.
Este es el camino del Liverpool en esta Liga de Campeones. Comenzó ganando en Ámsterdam al Ajax 0-1, le ganó 2-0 al Midtjylland, un modesto equipo danés, 0-5 al Atalanta en Bérgamo, el rival del Real Madrid en los octavos, 0-2 derrota en casa contra el Atalanta, victoria 1-0 en casa contra el Ajax, empate a 1 en casa contra el Midtjylland. Y en octavos, los dos partidos se jugaron en Budapest contra el Leipzig, 0-2, 2-0, 4-0 en el global de la eliminatoria. ¿Con qué debe tener cuidado especialmente el Madrid en esta eliminatoria contra el Liverpool, Rodrigo?
Bueno, yo creo que sobre todo con que recuperen el gen goleador de los tres de arriba. También hablabais de Diego Jota, que es una incorporación que venía a tener el plan B del Liverpool y que ha vuelto también después de una lesión, que eso también le marcó mucho a este equipo. Diego Jota es seguramente el jugador que se conoce menos de los de arriba, y que puede ser que Jürgen Klopp opte por él con Salah y Mane, y a partir de ahí yo creo que la adaptación de Thiago es clave. Todavía no hemos visto al mejor Thiago en este Liverpool,
no.
Y por supuesto los dos laterales, ¿no? Yo creo que dos laterales que eran tan influyentes en los goles del Liverpool, es decir, Robertson es el mayor asistente del equipo, el lateral izquierdo. Entonces a partir de ahí han fallado en esos típicos centros laterales, en diagonales, en ese último pase. Este Liverpool ha fallado mucho este año, pero si vuelven a recuperar un poco esa dinámica, es uno de los mejores ataques del mundo, ¿no?
Veremos a ver cómo se da la eliminatoria, pero lo primero que te salta a la vista cuando ves al Liverpool es que aquella presión enfebrecida, enloquecida, sí, sobre el rival, este año ha desaparecido o ha menguado, ¿eh?
Sí, yo creo que ha robado igual la pelota, pero ha sido más lento, ¿no? Algunos lo acusan, evidentemente, que Henderson ha tenido que jugar de central muchas veces. Es tu medio centro. Es como si Casemiro tiene que jugar media temporada de central en el Madrid, ¿no? Pierdes a tu jugador clave en el equilibrio del equipo. Luego Thiago, pues no ha sido el Thiago esperado. Ha tenido que lidiar con la posición de Henderson. Entonces el equipo se ha partido más. Ha sido el Liverpool más de hace 4 o 5 años. Un equipo que generaba mucho, pero que realmente se partía con facilidad. Y eso es lo que tiene que arreglar Klopp de cara a recuperar también lesionados frente al Real Madrid, ¿no?
Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Y la duda que tenemos, Carlos, es si el partido de ida se va a jugar o no se va a jugar en Madrid.
Eso es, sí. Bueno, las restricciones con Reino Unido, esos 15 días de cuarentena que debe guardar cualquier persona que venga de Reino Unido a España, finalizan, según está a día de hoy, el 30 de marzo. Es decir, que tal y como están ahora mismo fijadas las restricciones, sí podría jugarse el partido de ida en el Di Stéfano, que recordemos va a ser martes 6 o miércoles 7 de abril. Todavía no está decidido.
Y en medio contra el Barça.
Y en medio contra el Barça. Y luego la vuelta en Anfield. Pero bueno, pues si esas restricciones se prorrogaran en el tiempo, pues tendría que buscar un estadio alternativo, como le pasó al Atlético de Madrid con el Chelsea. Tendría que el Madrid irse a jugar a Bucarest, a Budapest, que también ha sido un feudo muy utilizado por UEFA en estas eliminatorias de octavos de final. Ya veremos. A día de hoy sí se puede jugar en el Di Stéfano. Ya veremos de aquí a unos días lo que se decide.
Quedan 15 días, Blas. Muy importante cómo se llegue en el momento concreto a la cita. Si tienes lesionados, si no los tienes, cómo han sido los últimos resultados. Todo eso influye mucho, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, y además por parte de los dos equipos que acuden a la cita en una situación parecida. El Liverpool incluso peor en Liga, porque el Madrid puede pelear la Liga. El Liverpool está con el objetivo menor de sujetar puesto Champions, fuera de las dos copas. Como es habitual en la etapa Klopp, solamente le queda la Champions. Pero qué bala, ¿no? Porque creo que para los dos, y pensando en el Madrid, es un sorteo tremendamente sugerente. O sea, es un partido abierto, una eliminatoria abierta. Si pasa a la semifinal sería bastante abierta, es decir, el Madrid no se va a plantar en las dos rondas desde la inferioridad, ¿no? Que sí le podrían provocar equipos como el Bayern, como el City o como el PSG. Por ese lado, uno puede pensar que está a 5 partidos o a 4, si quieres, de jugar otra final. Creo que el Madrid tiene una gran oportunidad, que está todo muy abierto y que este lado del cuadro le ha ofrecido al Madrid un sorteo bastante atractivo.
Totalmente de acuerdo. Abierto y con expectativas positivas, pero lógicamente con dificultades. Así está la Liga de Campeones. Vamos con la Liga Europa. Sorteo de los cuartos de final de la Liga Europa. Carlos, ya tenemos emparejamientos para Villarreal y Granada.
Sí, suerte desigual, porque al Granada le ha tocado al Manchester United, nada más y nada menos. Primer partido en los Cármenes, también en teoría, ya veremos, equipo inglés donde se juega, pero a día de hoy se juega en los Cármenes. Y al Villarreal le ha tocado en suerte el Dinamo de Zagreb, que bueno, podemos pensar que es asequible, pero claro, ayer se quitó de encima al Tottenham, endosándole un 3-0 en Croacia. Juegan primero en Zagreb, así que esos son los rivales. Dinamo de Zagreb, Villarreal y Granada, Manchester United. El resto de cruces, Arsenal, Slavia de Praga y Ajax Roma. Si el Granada eliminara al United, se enfrentará con el ganador de la eliminatoria, Ajax Roma. Y si el Villarreal hace lo propio con el Dinamo de Zagreb, jugaría contra el ganador del Arsenal, Slavia de Praga.
Histórica eliminatoria para el equipo nazarí, pero de gran complicación. Un Granada que hizo historia ayer al perder 2-1 en Noruega frente al Molde y para meterse en los cuartos. Javier Bonet.
Se hizo válido el 2-0 del partido de la ida en los Cármenes. Eso sí, se tuvo que sufrir un poquito tras ese gol en propia puerta de Vallejo, pero en el minuto 71 Roberto Soldado remató de cabeza y sentenció prácticamente una eliminatoria, ya que luego puso 2-1 en el minuto 90 Getafe, el definitivo resultado que, como decías, hace historia, mete por primera vez al Granada en esos cuartos de final. Sigue la estela de equipos como Villarreal, Alavés, Rayo, Getafe o Málaga, que ya lo hicieron en su día, y un Diego Martínez que en tres temporadas lo hemos vivido, un ascenso, ese séptimo puesto la temporada pasada y ahora estos cuartos de final, un técnico que se mostraba orgulloso y agradecido a sus futbolistas al final del partido.
Evidentemente siempre hay opciones para los dos equipos y sobre todo ante un rival que sabíamos que es un buen equipo como es el Molde. No obstante, el único análisis que existe es que estamos en la siguiente ronda y esto es único, es histórico. Gracias a estos jugadores que son los que nos permiten seguir soñando y disfrutar de momentos inolvidables.
Y un Gerard Moreno desatado, bigoleador, tumbó al Dinamo de Kiev.
Sí, 2-0, recordemos 0-2 en la ida. A los 13 minutos ya Gerard Moreno casi dejó sin opciones al conjunto ucraniano. Luego metería ese 2-0 y un Gerard que está en racha en este 2021, 11 goles y 6 asistencias. Está empezando a sonar, José María, para muchos grandes de Europa. Y ayer, por ejemplo, Fernando Roch lo dejó claro en el transistor de Onda Cero, una cláusula de 100 millones de euros que tiene el delantero si alguien lo quiere, así que veremos cuál es el futuro, ya que tiene contrato hasta 2023 en el conjunto submarino.
Rozó la eliminación el Arsenal en casa, que perdió 0-1 contra Olympiacos. La Premier ayer lo pasó francamente mal, y el que se la pegó definitivamente fue el Tottenham de Mourinho, que en la prórroga perdió 3-0 en Zagreb. Blas.
Buen golpetazo con un tipo llamado Mislav Borsic, un croata de 28 años, ya de vuelta de todo, que marcó los tres goles, tres golazos, dos en el tiempo real y otro en la prórroga, para dinamitar al equipo de Mourinho, que queda eliminado y provoca este enfado del técnico portugués, interpretación, como siempre, brillante de Carlos Rodríguez.
That didn't look like was playing,
no parecía que estuviéramos jugando un partido importante, y si para ninguno de ellos es un partido importante, para mí sí lo es, por el respeto que le tengo a mi carrera y a mi trabajo. Cada partido es importante para mí. No es una máxima solo para el fútbol, es básico para la vida, para respetar nuestro trabajo y darlo todo.
Bueno, pues Mourinho, que siempre deportivo, entró en el vestuario del Dinamo de Zagreb para aplaudir el trabajo de los croatas, y también hay que mencionar a la Roma, que como ha dicho Carlos, se mide al Ajax en cuartos de final. Arriba jugaron Carlas Pérez, Pedro Rodríguez y nuestro Borja Mayoral, que está en un momento formidable, el futbolista parleño, que anotó 2 goles en la victoria del equipo giallorosso.
Hasta aquí el fútbol en Europa, vamos con la Liga.
La lucha por la Liga en el partido de la una.
Que obviamente tenemos dos extraordinarios equipos que no van a perder ningún partido de acá al final, que son Real Madrid y Barcelona.
Partido a partido, en vez de mirar a otros.
El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros, Real Madrid. Entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año.
Y nosotros con nuestro trabajito, de pasito, intentamos seguir nuestro camino. ¿Cuál es? Partido a partido.
Dejarnos pelear esta plantilla, lo que ganaron la Liga el año pasado. No hace 10 años, el año pasado.
Y yo creo que hay Liga hasta última jornada, hay Liga, y va a ser complicada para nosotros, para Madrid, para Atlético.
11 fechas para el final de la Liga. Atlético de Madrid 63, Barcelona 59, Real Madrid 57. El primero en entrar en liza, el Real Madrid, mañana 4:15 de la tarde, balaídos frente al Celta de Coudet. ¿Cómo llega el Real Madrid, Carlos?
Bueno, viene bien de moral, evidentemente, con el subidón de haberse metido en cuartos de final de la Liga de Campeones. Es verdad que sufriendo en el último partido de Liga para derrotar al Elche, recupera a Casemiro con respecto al partido de Champions, que no contra el Elche, que sí estuvo, pero poco más, porque los cuatro que están fuera, que están lesionados, ninguno de ellos va a estar recuperado, evidentemente, para el partido de mañana en Balaídos, ni Carvajal, ni, por supuesto, Eden Hazard, ni Mariano, ni Odriozola. Así que, bueno, la incógnita seguramente del toro principal es saber si va a volver a apostar por el sistema de tres centrales o Zidane va a volver al habitual 4-3-3. Ya veremos qué es lo que decide definitivamente. El equipo no se entrena hasta esta tarde, hasta las 4:15. Después volarán rumbo a Vigo y ya quedarán concentrados para el partido de mañana 4:15 en Balaídos.
Y definitivamente Hazard elude momentáneamente el quirófano, al menos.
Sí, al final ha prevalecido el criterio de los servicios médicos del Real Madrid, que consideraban que era mucho mejor tomar el criterio conservador, tratamiento conservador, es decir, fisioterapia, recuperación y no operarse. Vamos a ver qué tal le va en esta ocasión. Entienden desde los servicios médicos del Real Madrid que no se debe la última operación quirúrgica en el tobillo a esa placa, el que le provoque malos apoyos o defectuosos que le generen lesiones musculares. Ellos creen que no, así que vamos a ver. Bueno, mínimo tiene para un mes, es decir, a Eden Hazard, en el mejor de los casos, yo creo que no le vemos hasta después de la eliminatoria de cuartos de final contra el Liverpool, y si todo va bien, que esperemos que vaya.
El Real Madrid en Vigo, el Atlético de Madrid el domingo a las 6:30 recibe al Alavés de Abelardo. En descenso, 23 puntos, solo ha ganado 5 partidos en 27 jornadas. La duda que tenemos, Blas, es cómo va a reaccionar el Atlético después del caos europeo.
Una duda bastante razonable, ¿no? Porque además viene de una mala racha, no es un partido, digamos, aislado, sino que solamente ha ganado 2 de los últimos 8. Ahora tiene Alavés pendiente del Madrid en Balaídos y del Barcelona en Anoeta, y después del parón tiene que ir de una atacada 2 veces a Sevilla para jugar en el Pizjuán y en el estadio del Real Betis, con lo cual el calendario complicado para un equipo que como local ha sumado 33 de 42 puntos, que en la enfermería está bastante bien porque físicamente el equipo ha recuperado a futbolistas, pero que el partido del domingo del Toro parece la llave anímica para sujetarse en una situación complicada con los embates de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona.
Y recordemos con la baja de Joao Félix, sancionado, ¿eh?
Claro, sí, la baja más importante de Joao Félix, que viene de hacer un partido decente en la Liga de Campeones, pero que no va a jugar ese encuentro frente al Deportivo Alavés. Eso sí, limpio de amarillas, lo va a recuperar para partidos fuera de casa, como el Camp Nou, como el Pizjuán, como el Liópolis, y también San Mamés. Es la única baja en el capítulo de sanciones para el Club Atlético de Madrid.
Nos escucha ya alguien con un montón de años de experiencia en los futbolista profesional, muchos años en los vestuarios, corazón rojo y blanco, Nano Rivas, comentarista aquí en Onda Madrid. Nano, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo crees que va a reaccionar el Atlético después de la eliminación frente al Chelsea? ¿Eso te deja huella anímica?
Bueno, yo creo que algo sí que deja. Yo creo que era una competición en la que el Atlético de Madrid había puesto mucha ilusión, y es probable que estos primeros días estén siendo difíciles, sobre todo porque además yo creo que el equipo pues no ha sentido la sensación de que han sido superiores al Chelsea en ningún momento. El equipo inglés, yo creo que tanto en el partido de ida como en el de vuelta, pues fue mejor que el Atlético de Madrid, y por ahí puede pasar un poco el estado anímico del equipo rojiblanco. Estoy muy de acuerdo con vosotros. Yo creo que más que un tema físico, lo que le venga al Atlético de Madrid en las próximas semanas va a depender del estado anímico y de la capacidad del Cholo de recuperar a la gente y de la capacidad de los jugadores de reactivarse otra vez para afrontar el partido del Alavés como una final.
Quedan 11 jornadas para el final. Es verdad que el Atlético tiene partidos fuera de casa de mucha dificultad. Betis, Sevilla, Barcelona. También es verdad que pronto hay un clásico en el que se repartirán puntos. En definitiva, quedan mucho tela que cortar todavía. ¿Esa distancia que hay le va a ser suficiente al Atlético, Nano?
Bueno, yo quiero pensar que sí, pero también es verdad que hace 2 meses veíamos al Atlético campeón de Liga sobrado, y que es cierto que bueno, a raíz de una serie de partidos en la que el equipo, no solo por resultados, sino que ha cambiado, yo creo, la imagen y la dinámica del juego, que le había dado esa ventaja y que le había hecho mostrarse como un equipo muy alegre, muy dinámico, muy vertical, protagonista en los partidos. Eso, pues bueno, se ha ido perdiendo y por ahí pueden venir un poco las dudas. 4 puntos son muchos puntos para un equipo con el potencial como el del Cholo, pero también es cierto que todo pasa porque recuperen ese momento anímico, ese momento de forma que nos han mostrado en el primer tramo de temporada, en el que vimos a un Atlético Madrid diferente, muy adaptado a la llegada de Luis Suárez, y quizá con un toque más ofensivo al que nos tenían acostumbrados en épocas anteriores.
El Atlético estará en un momento más difícil. Hoy hemos repasado mes a mes cuál ha sido la puntuación del Atlético. En octubre, 10 puntos sobre 12, en noviembre, 9 sobre 9, en diciembre, 12 sobre 15, en enero, 15 sobre 15, pleno, en febrero, 8 sobre 15 y en marzo, de momento, 5 sobre 9. Es el cansancio, es el desgaste. ¿Por qué ese bajón, no?
Bueno, es que yo creo que el equipo ha juntado muchísimos partidos de mucho nivel y evidentemente que el cansancio puede afectar. También es verdad que hemos visto en varios partidos que el planteamiento del Cholo ha cambiado con respecto a esos meses donde el equipo, como decíamos antes, ha sido muy protagonista, y es normal, ¿no?, que los equipos pasen por esos momentos, pero creo que también es importante que ahora, pues que ya solo les queda la Liga por delante, lo afronten con ilusión, lo afronten con esa motivación que te da el pensar que puedes ganar la Liga para superar el cansancio físico por el que yo creo que sí que ha pasado el equipo y que puede ser producto de ese bajón de puntos como el que tú acabas de contar, ¿no?, que en el mes de febrero y ahora en marzo ha sido bastante significativo y que es lo que le ha hecho perder esa distancia en Liga que muchos de nosotros, yo personalmente pensaba, pues que este año el Atleti iba a ganar la Liga bastante sobrado, pero bueno, el fútbol al final tiene estas cosas.
Nano, hemos hablado de lo anímico, de lo emocional. Te quiero preguntar por fútbol. Es decir, ¿crees que el Atleti tiene que abrir un poquito el abanico, que Simeone tiene que ampliar la rotación? Por ejemplo, en medio campo con jugadores como Herrera, ya recuperado, Torreira, con Dogbia, que ha participado muy poco, meter a Dembélé más en la Liga para darle respiro a Suárez. ¿Tiene que utilizar más piezas para no vaciar a la gente física y futbolísticamente?
Bueno, y además es que creo que los 3-4 futbolistas que tú has nombrado son jugadores que te pueden dar un plus a nivel físico, que son buenos jugadores. A mí Dembélé, bueno, los ratos que le he visto, me parece que es un jugador que te puede aportar muchas cosas. Ya lo hemos comentado por ahí en redes sociales, Carlos, en algún momento, porque creo que cuando está en el campo te aporta cosas diferentes, un delantero de área, es vertical, te maneja bien los espacios, es rematador, y luego en medio campo pues tiene jugadores también que creo que te pueden aportar, como tú dices. Yo creo que ya lo tenía que haber hecho, quizá no haber desgastado tanto a ciertos jugadores, haber dado entrada a este perfil de futbolistas en algún momento de esos partidos en los meses de enero, febrero, que quizá es cuando los equipos pasan por momentos de dificultades a nivel físico y puede notarse ese bajón. Y ahora, evidentemente, también con lo que le queda por delante, pues hay jugadores que acumulan muchísimos minutos, como también puede ser el caso de Llorente, que juega de todo y prácticamente no ha descansado, y creo que va a necesitar de todo si quiere conseguir este título de liguero, que sería un título importante para el Atlético de Madrid.
Y una última pregunta, Nano. El calentón de Suárez después de la sustitución en el partido contra el Chelsea, la sonrisa irónica, el gesto desairado una vez que estaba en la grada, ¿calentón puro y duro que te dura un par de horas o eso tiene consecuencias posteriores?
Pues bueno, el calentón es probablemente es un calentón del momento, y así debería ser. Lo que sí que es cierto que si te pones a analizar, pues te puedes meter más en profundidad y pensar que lo que le pasa a Luis Suárez es un poco que está disconforme con la manera de plantear los últimos partidos del Cholo, y que por ahí a lo mejor viene esa sonrisa irónica ante un cambio en un momento en el que lo que necesitaba el equipo eran goles. Pero también yo creo que el Cholo tiene suficiente experiencia como para reconducir esa situación, incluso con un jugador del nivel de Luis Suárez, y si el equipo quiere optar a ganar este título de liga a pesar de la distancia que tiene, va a tener que meterlos a todos en el mismo saco, por el mismo camino, y eso pasa por reconducir situaciones como la de Luis Suárez el otro día. Pero yo creo que el Cholo tiene experiencia suficiente como para cambiar esa situación.
Nano, mil gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo fuerte a vosotros.
Y el que más difícil lo tiene esta jornada es el Barça, que juega en Anoeta frente a la Real Sociedad. La Real, que es quinta con 45 puntos, el Barça segundo con 59. Partido complicado, muy complicado para el Barça, Javier.
Sí, sin duda, como decías, de los más complicados de los tres de arriba. Eso sí, un Barça que llega en esa gran racha, ¿no? 34 de los últimos 36 puntos en este 2021, 11 victorias y solo un empate ante el Cádiz, que ha cosechado en este año y que ha confirmado esa mejoría del equipo de Koeman, y además con 7 victorias consecutivas, ¿no? Hay que recordar que llegó a estar a 11 puntos y ahora, como comentabas, a solo 4. Anoeta, un estadio que tradicionalmente le iba mal al Barça, recordemos, con Luis Enrique, con Martino, incluso los últimos años de Guardiola estuvo 6 o 7 años sin ganar allí, pero lleva 4 partidos consecutivos sin perder. Eso sí, en 3 ocasiones, en 3 de ellas, con Luis Suárez como protagonista. Veremos esta vez sin el uruguayo qué es lo que hace el conjunto catalán. Las bajas confirmadas, las de Piqué, Sergi y Roberto, que sí estarán en principio tras el parón liguero, además de Ansu Fati y Coutinho. Y eso sí, el gran debate estará en Messi y De Jong, ya que los futbolistas están apercibidos. Si forzan la amarilla, no estarán ante el Valladolid, pero ojo, porque si no en la amarilla podrían perderse ese duelo del clásico. Es el gran debate ahora mismo que hay en Camp Barça.
Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo.
Carlos, Blas, en abuela micrófono. Es una jornada propicia para que el Barça se deje algo, ¿eh?
Bueno, el Madrid tampoco lo tiene tan fácil, ¿eh? Que...
No, fácil nadie, pero hombre, Anoeta es Anoeta, ¿eh?
Sí, no, lógicamente parece a priori que es el partido más equilibrado o el rival más complicado para los tres que están luchando por la Liga. Evidentemente es una de esas fechas que se tienen en el calendario para que el Barça pierda puntos por parte del Real Madrid, por parte del Atlético de Madrid. Desde luego, el Real Madrid lo que tiene muy claro es que si quiere seguir peleando la Liga tiene que ganar los dos partidos que preceden al enfrentamiento contra el Barcelona, que son mañana en Vigo, y tras el parón de selecciones en casa contra el Eibar. Si eso no es capaz de hacerlo el Real Madrid, la verdad es que teniendo la Champions ahí va a ser muy complicado que pueda pelear la Liga.
¿Sabes lo que pasa? Que en el papel podemos decir, claro, nivel de propicio, Atleti, máxima intensidad. Mediano Real Madrid, que lo tiene difícil, pero el Barça puede pinchar. Difícil Barcelona. Pero es que esta liga está loca. Creo que eso ha cambiado. Realmente el Madrid se ha dejado una pila de puntos en casa contra rivales menores. Creo que la Real no está tan bien como su plantilla indica. No está en ese momento de cuajo. Messi está muy bien, el Barça también. Vamos a ver, yo creo que ganan los tres.
Esa es la liga por arriba. ¿Y por abajo? Domingo 2 de la tarde, Coliseum Alfonso Pérez, Getafe 28 puntos frente al Elche 24, el Elche un solo punto por encima del descenso, el Getafe con bajas importantes, partido muy clave para el equipo de Bordalás, Esther.
Pues la verdad es que sí, van a ser los próximos tres partidos quizás, José María, los que decidan el devenir del Getafe esta temporada para asegurar cuanto antes la permanencia y estar un poquito más, más tranquilos a final de temporada. Llega con bajas importantes los sancionados Neon Jaime Mata, que cumple su partido en su segundo partido de sanción, y Damián, así que va a tener que hacer un 11 y recomponer Bordalás como pueda para ese partido del Elche. Como digo, tres partidos fundamentales, el del domingo más cuatro frente al Elche podría definitivamente dejar un poquito más abajo ese partido, y Osasuna y Cádiz, tres partidos para el portero David Soria que van a decidir el futuro del Getafe esa temporada.
Si no ganas el domingo, el punto contra Atlético de Madrid no vale prácticamente de nada, ¿no? Ahora vienen tres rivales directos donde podemos dejar, si hacemos una buena cantidad de puntos, podemos dejar prácticamente listo el objetivo, ¿no? Pero bueno, depende de nosotros, y creo que son tres partidos que van a marcar el devenir del final de temporada.
Bueno, el equipo ha entrenado esta mañana en la última sesión, ha hecho oficial o un poco público el parte médico que ya conocíamos del Cucho Hernández, operado el jueves del quinto metatarsiano del dedo del pie. Se va a perder lo que resta de temporada, tres meses en el aire, el futuro del colombiano que tendría que volver al Watford después de su cesión. Como digo, apuntarte el posible once que podría recomponer José María Bordalás. Va a tener que hacer cambios obligados en la zona de centrales, podría desplazar a Gené al lateral, también podría meter a Chema en el centro de la zaga con Chacla, o mover a Maximovic, ¿no?, en ese lateral derecho, y meter a Timor junto a Navarri en el centro del campo. Veremos a ver cómo lo hace, pero partido clave para las pretensiones del Getafe de asegurar cuanto antes la permanencia.
La jornada que comienza hoy a las 9 con el Betis Levante. Y ahora segunda división. Vaya fin de semana de derbis. Y este fin de semana tenemos dos derbis en segunda división. El domingo en Santo Domingo, Alcorcón Rayo Vallecano. El Rayo que viene de ganarle al Zaragoza, una remontada que se abrió con este golazo.
A ver la falta, está un poco alejada, prácticamente 30 metros, pero Thiago Manuel Díaz Correira, Bebe, es capaz de cualquier cosa. Va Bebe, le pega Bebe.
Por ahí se abría el camino de la remontada, 3-2 contra el Zaragoza. Nos escucha ya Bebé, que es más conocido en su casa como Thiago Manuel Díaz Correia. Thiago, Bebé, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya golazo espectacular para iniciar la remontada, ¿eh?
La verdad que sí, la verdad he tenido la suerte de meter el golazo, y también, claro, de que el equipo ha conseguido la remontada, que era un partido muy importante para nosotros.
Realmente eres un tío muy atrevido, muy osado. Te atreves a disparar desde cualquier sitio, por mucha distancia que haya, sí, como era el caso, ¿eh?
Sí. Yo soy un chico muy atrevido, porque también me confío mucho el remate que tengo y la fuerza que tengo. Entonces, de cualquier parte ya, si me siento confiante, tengo un poco de un espacio, que el rival me dé un espacio de 2 metros, yo ya pienso rematar. No tengo problema alguno de atreverme a rematar y a chutar la portería.
Oye, ¿cómo consigues pegarle tan fuerte a la pelota?
La verdad que mucha gente me pregunta, porque como tengo las piernas muy finas, la gente me pregunta cómo tengo tanta fuerza, pero la verdad que es de familia. Mi hermano también jugaba fútbol sala y se estaba con mucha fuerza. Pero el problema es que yo también entreno mucho en plan faltas de lejos y tal. Entonces estoy siempre rematando de una punta a otra con mis compañeros al balón, a ver quién tira más lejos y tal. Y yo parece que no, pero entreno mucho.
Bueno, en la Liga la cosa está así. El Rayo es sexto con 46 puntos, a 12 del ascenso directo, y quedan 39 en juego. ¿Te parece posible, Bebé, o es prácticamente imposible llegar a la segunda plaza?
No, imposible. Nosotros vamos a partido a partido. Tenemos ahora 3 partidos que tenemos que sacar el máximo de puntos posibles. Yo la verdad que estoy muy confiante, confío en mi equipo. Tenemos un equipo muy 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 fuerte, un equipo que sabe lo que quiere, que y todos juntos vamos a tirar para adelante. Yo pienso que si seguimos así como estamos, yo pienso que vamos a hacer una alegría bastante bastante buena, pero hay que seguir a sumar partido a partido y, claro, sumar los 3 puntos que para nos da la vida y para que nos mantenga ahí detrás de los demás haciendo presión.
Aquí, Fenómeno, hay una cosa clara, que tú preguntas en Vallecas a la gente que ha trabajado en 2021, en 2018, seguramente a la que venga en 2023, y todo el mundo habla bien de Bebé, que eres un tío cachondo, simpático, que te gusta el buen rollo, que apoyas a todo el mundo. ¿Bebé es un crack o qué?
No, la verdad que yo tengo mi abuela me ha enseñado a hacer así. Entonces yo pienso que la gente se identifica mucho conmigo, soy una buena persona, soy un buen compañero. Tengo mi educación y mi humildad siempre presente en todos los momentos conmigo. Yo pienso que sí, que la gente se identifica rápidamente conmigo. Yo también soy una persona muy alegre y mi alegría pienso que transmite a los demás, transmito buenas sensaciones y cosas positivas. Entonces pienso que la gente, le cae bien la gente por eso que hago también muchas amistades.
Tampoco has tenido una vida fácil, ¿no? Porque los comienzos fueron difíciles, ¿no? En la primera etapa, incluso un poco desamparado en la calle, y luego has pasado por el quirófano una docena de veces.
Sí, la verdad que me operaron tres veces de la lesión, después me operaron tres veces, fui para el hospital, llegué ahí y las cosas complicaron, me operaron tres veces, entré un montón de veces al quirófano para meter el catete, cambiar esto y intentar encontrar una solución para que la rodilla empezase a funcionar, que tenía la rodilla muy, muy, muy jodida, pero la verdad que el peor ya pasó y ahora yo pienso que hay que disfrutar y aprovechar el momento que estoy y corriendo bien la forma física y ritmo para poder ayudar a mis compañeros a subir a Primera División y a Rayo Vallecano.
El otro día le hicimos famoso aquí en la radio a tu peluquero, a Wizarki, y fíjate que te manda un mensaje, ya te digo que vayas preparando la nevera si te va a visitar, porque te va a arrasar, escucha, ¿eh?
Ya, eso, hermano, eso ya yo llego, que si quiero esto o lo otro, ya me tienen cómodo, como un rey. Como me tiene Tiago Bebé, yo llego a la casa de Tiago Bebé, de Rayo Vallecano,
¿sí?
Directamente voy para la nevera, para la cocina. Se queda flipando. No, ya, la verdad que es una amistad, ¿sabes? No son clientes, son amistades ya, ¿sabes? Ya uh-huh. Yo lo veo así, ¿entiendes?
Yo entiendo, Bebé, que habla de zumo, ¿no? No de cerveza, de zumito, ¿no?
No, la verdad que con Isaac ya llevo muchos años de una amistad. Ya no es como cliente, como él ha dicho hace poco. Es como una amistad muy grande. Ya me corté el pelo hace mucho tiempo. Y ya tenemos una amistad de ir a cenar, de estar en mi casa. La verdad que llega, antes de llegar ya le pregunto qué quiere comer, qué quiere cenar, depende de la hora que venga. Y también tengo mucho cariño porque está siempre disponible para mí, la hora que sea, le llamo y él aparece en mi casa. Y la verdad, luego, la primera cosa que hace cuando abre la puerta de casa es ir a buscar un zumito o un chocolate o cualquier cosa, una galleta, pero la verdad es que cuando entra va siempre a la cocina. Pero es un grande, una gran persona también. También Oye. Me identifico mucho con su historia de vida, que llegó aquí también no tenía nada y ahora es una persona que es conocida y tiene su trabajo que todo el mundo sabe que es bueno.
Un crack, Luis Archi. Oye, ¿acabas contrato? ¿Renovas con el Rayo o cambias de aires?
No, yo la verdad que acabo contrato y en este momento yo estoy feliz aquí. Todo el mundo sabe que el Rayo Vallecano es como una familia para mí y yo aquí estoy bien, me gusta estar en Madrid, entonces yo, como dice en una entrevista, yo a Rayo lo que me quieran proponer, no sé, como mi representante va a estar en contacto con Rayo con mi representante y ya veremos si podemos llegar a un negociar que sea bueno para mí, sea bueno para Rayo. Yo espero que lleguemos a un acuerdo. Pero si no lleguemos, ya veremos qué va a ser. Ahora mismo quiero acabar la liga bien, quiero que el Rayo suba a la Primera División y que yo juegue lo más de partidos posible para que la gente vea que estoy bien.
Pues es Bebé, el bazooka del Rayo, con ese golazo del otro día frente al Zaragoza. Lo sacará a pasear seguramente el domingo en Santo Domingo. Veremos con qué fortuna. Bebé, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias y chao.
Y el Alcorcón, que viene de empatar en Almería, está un puntito por encima del descenso, Blas.
Sí, un poco parecido al Rayo en el sentido de que los dos están en objetivo, pero muy al límite. Viene en buena racha el equipo de Anquela, ha ganado 10 de los últimos 15 puntos y además afronta el partido en un campo maldito para el Rayo. Se ha estrellado muchas veces el equipo rayista y ha llegado a perder por 4-0 hace algunas temporadas. Este es el míster andaluz sobre el Rayo Vallecano.
Ese equipo, qué potencial tiene y en todo, en juego, en plantilla, lo tiene todo. Pero cuidado, hay muchos y muy fuertes, y los rivales son muy fuertes. Pero que el Rayo va a competir y va a estar ahí arriba, no tengo la más mínima duda, porque es un excelente equipo.
Pero el primero de los derbis es el de mañana en Butarque, el Leganés frente al Fuenlabrada, Esther.
el mejor local. Solo ha encajado 8 goles el Leganés y con 3 que tiene de diferencia respecto a la Almería, que es segundo. Fíjate, José María, ahora mismo ganando mañana, partido fundamental porque la semana que viene va a enfrentarse precisamente a la Almería. ¿Es una ventaja emocional lo que puede tener el Leganés de venir de abajo arriba? Esto decía Asier Garitano.
Intentar competir y para intentar seguir molestando a la gente de arriba, pero yo hubiese preferido estar primeros y sacar ventaja a todo el mundo, ¿no? Y entonces seguro que utilizaríamos otras frases. Bueno, es parte de todo esto.
Enfrente un Fuenlabrada muy mermado por las bajas, hasta 6 los jugadores del Fuenlabrada que no van a estar. No quiere excusas José Luis Oltra, para el que todos son halagos hacia el Leganés.
Un equipo pues, que puede ser una de las mejores plantillas, no voy a decir si la mejor, la segunda, la tercera, pero junto con Español, Mallorca, Almería y Leganés, pues yo creo que son las mejores plantillas de la categoría. Hay sensaciones y la mía es que el Leganés va a competir por ascender, va a competir por ascenso directo.
Gracias, Esther.
Un abrazo.
Baloncesto. ...89-96, derrota del Real Madrid en la Euroliga frente al CSKA. Se complica el equipo blanco, Blas.
Lo tiene bastante complicado, es verdad que lo tiene en su mano, porque quedan 4 jornadas. Tiene que viajar a Villeurbanne, a Lyon, para jugar contra el Asvel el próximo jueves. Luego recibe al Efes y a Olympiacos en la misma semana en el Palacio, y Fenerbahce para cerrar la fase regular. Ganando 2 se mete en cuartos de final, y evidentemente con pocas opciones de guardar la ventaja de campo. Pero el Madrid ha perdido 5 de los últimos 7 y 8 de los últimos 13 si ampliamos en ese registro europeo. A pesar de todo y de perder frente al CSKA, buen partido otra vez de Tavares y de Gaby Deck. Pablo Laso, confiado o confiante, como diría nuestro amigo portugués Bebé, para estar en cuartos de final.
Bueno, yo no creo que haya que, entre comillas, gestionar nada. Ganando es más fácil todo gestionar, porque parece que no tienes que decir nada. Cuando pierde parece que tienes que arreglarlo todo. Estamos jugando contra los mejores equipos de Europa. Si tú no juegas muy bien, va a ser muy difícil ganar. Como te decía, ahora mismo yo veo la clasificación, sigue estando en nuestra mano entrar en playoff. Eso nos lo hemos ganado. Sé que no va a ser fácil, como no lo está siendo fácil para nadie, y con la lucha que hay para entrar en playoff va a ser muy difícil. Pero vamos, lo sabíamos desde el primer día que sería así, y el equipo está haciendo un gran esfuerzo por conseguir ese objetivo.
Es verdad que quedan combates directos, que uno no sabe si, por ejemplo, Valencia va a ganar a Hinkie esta noche. Es lo normal, ¿no?, en el partido a priori con favoritismo para el equipo taroncha, pero seguramente en 19 se marca el corte. Si el Madrid suma 2 más, se va a meter. Y ahora hay que decirlo, a la espera de recuperar a Rudy y más tarde a Yul, que del Toro el Madrid no puede mirar a la cara, sobre todo en un playoff, a equipos como Barcelona, Efes o incluso CSKA de Moscú.
Está la cosa complicada, el Madrid se ha complicado con estas últimas derrotas. Y viene la Liga ACB, ¿cómo viene, Blas?
Viene un poquito rara en cuanto a horarios. El Madrid juega el domingo frente al Betis a las 5, Joan Plaza en el Palacio de los Deportes. Estudiantes mañana en el Príncipe Felipe de Zaragoza frente al equipo de Oveja Hernández, 8:45. Y Fuenlabrada no compite este fin de semana, sino que lo deja para el martes, 8:30 de la tarde, rival directo frente a Lucas Murcia.
Cielo para respirar.
Madrid respira deporte.
Nos vamos hasta Vallehermoso para conocer a un atleta muy especial. Es madrileño, se llama Manuel Alonso y el domingo cumple 85 años. Pues este mismo domingo, a las 4:20 de la tarde en Gallur, va a intentar batir el récord mundial de 800 metros de mayores de 80 años. Manuel es un ejemplo. Hace 400 abdominales diarias y se entrena corriendo 70 kilómetros a la semana. Todo a punto de cumplir los 85 años. Vallehermoso, Juan Macueto.
Hola, ¿qué tal, José María? Pues sí, aquí estoy con Manuel Alonso, que el domingo tiene un reto apasionante por delante, intentar el récord del mundo de los 800 metros, y justo ese día va a cumplir, Manuel, 85 años.
Sí, precisamente voy a intentar ese récord del mundo de 800 metros, porque al cumplir 85 años es cuando más en forma se está, y ahí ese es mi reto del domingo, hacer récord del mundo de 800 metros. Porque según pasa con esta edad, según pasan los, no los años, los meses, se va perdiendo, así que tengo que aprovechar.
Y si alguien se va a poner muy contenta con 85 años y consigue el récord, es su mujer, ¿eh?
Hombre, ya lo creo. Bueno, pero es que se pone contenta si lo hago como si no lo hago. Ella lo que quiere es que yo sea feliz. Y como ella sabe que soy feliz haciendo atletismo, pues se pone contenta si hago los récords, pero se pone contenta que yo disfrute.
61 años casados.
Efectivamente. me casé el mismo día que cumplía 24 años, luego el domingo que viene hace 61 años que me he casado.
Manuel, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Qué le motiva para competir día a día?
Me motiva, primero, porque me gusta mucho el atletismo. Hago atletismo porque me gusta. También hay que reconocer que tengo los récords del mundo de 80 años, de 1.500 y de milla y récord de Europa, pues también hoy eso motiva.
Y también motiva, y para estar en forma, una muy buena preparación, se cuida mucho.
Sí, sí, cuidarme me cuido mucho, tanto en la alimentación, porque tengo una esposa que... Bueno, tengo una esposa como todas las abuelas españolas, que guisan de maravilla. En eso tienen que aprender nuestros hijos, de las abuelas. Claro, como mi mujer es abuela, pues guisa bien. Y eso es muy importante, la alimentación.
Y va a guisar muy bien, seguro, José María, el domingo, celebrando el nuevo éxito de su marido con ese récord del mundo de los 800 metros. José María.
Gracias, Juanma. Espectacular lo de Manuel Alonso, 85 años. Este fin de semana viene muy intenso, con el partido de la Onda, con la transmisión de todos los partidos de Primera y Segunda y la Liga de Baloncesto, y, por supuesto, con el legendario Madrid al tanto, el domingo a las 11 con Rodrigo de Pablo. ¿Con qué menú, Rodrigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empieza lo bueno, es la última jornada de la fase regular del Grupo 5A de la Segunda División B, y todo va a terminar de decidirse el domingo. Todos los partidos, además, con horario unificado, arrancan a las 12. Por arriba, Sanse Castilla, primero contra segundo. A los locales les vale el empate para acabar primeros, aunque en todos los encuentros se va a salir a ganar porque los puntos se arrastran a la segunda fase. El Inter de Madrid recibe al Poblense. Si los de Alfredo ganan, también serán equipo de la nueva primera de la federación y lucharán por el ascenso a segunda. A la espera de lo que haga el Inter, el Majadahonda, que necesita ganar en Las Rozas y que no lo haga el Inter. Y por abajo, el partido más al tanto, Atlético de Madrid B, Navalcarnero. Solo uno de los dos se salva. Al Naval le vale el empate. El que pierda cae a la segunda división de la federación y peleará por no sumar dos descensos en la misma temporada. Completa la jornada el colista, el Getafe B, que visita al Atlético Baleares con la intención de sumar para no pasar descolgado a la segunda fase, en la que peleará por no descender a la tercera división de la federación, que será como la quinta categoría del fútbol nacional. Y luego, ya en tercera, aún queda una jornada más, pero atención especial al derbi de Móstoles, duelo de mucha rivalidad que los clubes han tratado de suavizar esta semana con un cartel común con el eslogan "con la rivalidad de un derbi y el respeto de un vecino". Además, duelo con Solera en la preferente, Coslada-Arganda, derbi de la Superliga Femenina de Vóley, Sanse-Torrejón, y en el puente del Día del Padre, Miguel Ruiz va a buscar por todo Madrid historias de padres y de hijos con un balón de por medio.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os recuerdo la noticia de la mañana: Real Madrid-Liverpool, emparejamiento en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Partido, veremos si en Madrid, cosas de la pandemia, 6 o 7 de abril. Partido de vuelta, 13 o 14 de abril, en Anfield Road, en Liverpool. El ganador de esa eliminatoria contra el ganador del Oporto-Chelsea en semifinales de la máxima competición continental. Os dejamos ya con las noticias de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Volvemos el lunes a partir de la 1. Esta noche a las 9 más deportes, todo el fin de semana con el resto de la redacción deportiva de Onda Madrid. Adiós.
En medio del vaivén se fueron solos, fuera del huracán. Ya se marchó ese tren, se fueron solos. Hablo de la mujer cactus y el hombre globo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.